En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos ya la gran tertulia de la economía hoy con Antonio Miguel Carmona, profesor de economía de la Universidad San Pablo CEU. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos y especialmente a ti, Luis Vicente. Pues aquí pendientes de lo que se publique en relación a lo que se dijo en la reunión de la Reserva Federal. Estamos todos pendientes de una frase o una palabra. Yo creo que van a decir que la política monetaria se va a dejar de ser expansiva poco a poco, pero con que haya dicho Powell una frase inopinada, se derrumban los mercados. Estamos todos pendientes.
Hay que tener cuidado, ¿verdad? Igual que antiguamente buscábamos señales en el cielo, hoy buscamos señales en las palabras del presidente de la FED. Bueno, Rubén García Quismondo, socio director de Coavala, abogados y economistas. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, Luis Vicente y contertulios. Bien, muy bien. Contento con el acuerdo Unión Europea-Estados Unidos en el tema Boeing-Airbus, al menos en la retirada de los aranceles sobre productos europeos, en particular sobre los del sector agroalimentario español.
Qué gran noticia,
¿verdad? Creo que es una excelente noticia para este sector.
Sí, sí lo es, una gran noticia. Kamal Romero, profesor de Economía y Métodos Cuantitativos en la Universidad San Pablo CEU. ¿Cómo estás, Kamal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente, y a los compañeros. Y bueno, bien, aquí, que bueno, ya después de muchas semanas con algunas noticias buenas en el aire, además de lo que han comentado, pues también está la emisión de eurobonos que ha sido todo un éxito ayer. Y que esto era algo, revisando las noticias, recordaba que yo creo que hace justamente un año que se había ya aprobado y era como que, pues qué alegría, esto era impensable hace muchos años, etcétera. Y no es que sea impensable, sino ya hemos tenido una gran emisión en diciembre y una mucho mayor ahora, un mayor no tanto en la emisión, sino en la demanda, y bueno, y para que se vea que es posible, ¿no? Recordamos como antes, como justamente después de la crisis, 2008, recién estrenado en el gobierno, Rajoy los pedía insistentemente, y se le dieron, bueno, a Rajoy, a todos los que los pedían, todo tipo de excusas, y aquí están, y ya son una realidad.
Sí, señor. Podemos empezar por aquí, además de tratar los temas que nuestros contertulios ya han apuntado, porque efectivamente ya están repartidos 20.000 millones de euros que los europeos, que ustedes y nosotros y yo mismo tendremos que devolver en un plazo de 10 años. Los detalles son, y son impresionantes, efectivamente, tipo de interés al que hemos colocado esta deuda, 0%. Bueno, rendimiento real ya en el mercado secundario es 0,086%, o sea, nada. Peticiones, demanda por 7, sobresuscrito 7 veces más de lo que la Comisión Europea estaba ofreciendo al mercado para comprar. Y bueno, una deuda que por fin, después de muchas peticiones, sobre todo los países del sur, emite con respaldo, con garantía europea, la propia Comisión. Se vende, claro, como un super éxito de financiación, pero no sé, Rubén, cómo lo ves tú, pero estamos aumentando el endeudamiento y esto no es como para celebrarlo.
Bueno, yo creo que en cualquier caso el que los fondos se pongan en marcha es una buena noticia, ¿no? El que los planes se hayan aprobado por parte de los Estados miembros, el que las emisiones se suscriban es una buena noticia. Por otro lado, pues todavía estamos con una política de dopaje a nivel de la Unión Europea necesaria pues para salir de la crisis pandémica, y sí que es cierto que en un momento determinado pues tendremos que hablar o sentarnos seriamente a plantearnos el tema del endeudamiento de los Estados miembros, de la propia Unión Europea, el indirecto que tienen los Estados miembros como consecuencia de la emisión de los bonos. Pero bueno, hoy podemos celebrar que el tipo de interés prácticamente pues es nulo, que ha habido una sobresuscripción y que se pone en marcha los fondos. Luego tendremos que ver si somos capaces de gestionarlos todos y cómo hacemos frente a todo este endeudamiento que está generando la pandemia, pero probablemente es una, quizá deba ser un debate, pienso yo, ¿no?, más del 2022 que de este año, ¿no? Este año todavía estamos recuperándonos, ¿no? Parece que cogiendo buen ritmo con vacunación y con crecimiento económico, pero todavía necesitamos estímulos, aunque algunos yo creo que sí que ya. Lo decía antes Antonio, ¿no? Yo creo que ya debemos ir planteándonos, o por lo menos países que van con el ciclo más avanzado como Estados Unidos, su retirada, ¿no? Poco a poco, ¿eh? Tampoco se trata de estrangular un crecimiento económico que todavía no se ha consolidado.
Efectivamente. Antonio Miguel Carmona, ¿cómo lo analizas?
Bueno, dentro
respuesta a tu pregunta, la respuesta tenía que haber sido cuando se tomó la decisión de si aumentar el endeudamiento europeo en 20.000 millones de euros o no, ¿no? Pero una vez que se toma esa decisión, pues con cuanto mejor se capten los fondos, mucho mejor. Entonces, el tipo de interés, evidentemente, es el que era previsible. No ha habido que hacer tensiones en el mismo, a pesar de lo que viene después. 20.000 millones de euros, y como tú has dicho, si no recuerdo mal, son 107.000 millones de euros la demanda que se ha producido sobre esos mismos bonos. Bonos que además tenían que ser suscritos, obviamente, porque tenían una triple A. Con lo cual, para mí no es ninguna novedad, salvo que la demanda haya sido de 107.000 millones de euros. Hay ganas en el mercado de suscribir deuda pública con el éxito que había tenido ya anteriormente la emisión para financiar el SURE, el Fondo de Empleo. Pues ahora, para financiar el fondo Next Generation, pues también ha tenido un éxito rotundo. No, no me cabía otra idea que lo que ha ocurrido, salvo lo que no me esperaba es que la demanda, como tú muy bien has adelantado, fuera de 107.000 millones de euros. Y hablo de memoria, repito.
Sí, ahora os puedo contar además también, para dar más ilustración, sí, a nuestros oyentes, ¿quiénes son los que han comprado estos bonos? Porque lo explicó el comisario europeo de presupuestos, Johannes Hahn.
More than 10% of the issuance went to the Union.
Dice que más de la mitad de estos bonos se ha quedado dentro de la Unión Europea, lo han comprado inversores europeos, mientras que fuera de Europa ha quedado alrededor del 13% que se ha ido a Asia o a América. Ahora bien, nos preguntaremos si entre los inversores europeos está también el Banco Central Europeo, porque eso sería, bueno, algo singular, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Lo que ocurre es que, fíjate, lo hablamos la semana pasada, bueno, hablas, yo creo que todos los días estás, Luis Vicente, y toda España y toda Europa y todo el mundo está con la mirada de reojo a la inflación. Hoy tenemos un dato que no es el de la Unión Europea, evidentemente, pero tenemos un dato que para mí puede ser relevante después, que es el dato del IPC del Reino Unido, que se publica hoy. Con lo cual, yo estoy pendiente tanto de lo que diga la de Reserva Federal, que me preocupa mucho más, porque esto de la emisión de bonos ya era previsible, yo quiero decir, salvo, repito, tan extensa demanda. Pero después de la publicación de los datos de la inflación de los Estados Unidos, después de la publicación de los datos de la inflación en España, ahora viene la publicación de los datos, entre otros muchos, del IPC del Reino Unido. Miro de reojo al IPC del Reino Unido porque eso va a influir en el comportamiento del Banco de Inglaterra.
¿Sabes cómo ha salido, no? ¿Sabes cómo ha salido? Porque lo tenemos aquí ya.
Ah, venga, dímelo.
El 2,1% de inflación anual se esperaba el 1,8, es decir, sale más alto de lo esperado, y el mensual 6 décimas, que es el doble de lo que se esperaba. Se esperaban 3.
Fíjate. Pues témete que los... Ahora solamente cabe una pregunta. ¿Cuándo y cuánto? ¿Cuándo se va a empezar a relajar la política monetaria y en cuánto se va a empezar a relajar? ¿En qué ritmo se va a relajar la política monetaria? Tiene que ser un ritmo, yo creo que lo va a decir Powell, lo ha dicho ya Powell y estará en la publicación.
Espera, Antonio, ¿relajar o endurecer?
Cuando digo relajar me refiero a frenar,
a los programas de compra.
Exactamente. A frenar la política monetaria expansiva que se ha aplicado a raíz de la pandemia.
Bien.
Entonces, eso se tiene que hacer poco a poco, porque como se haga de golpe o haya una frase inopinada en Powell, pues tendremos una reacción en los mercados que yo creo que puede ser bastante negativa para todos.
Comprendido. Kamal, ¿cómo ves este asunto de la inflación? Porque citábamos también esta mañana la encuesta mensual que hace Bank of America y dice que hay un 73% de los gestores, de la gente que mueve el dinero, que sí cree, como la Reserva Federal, que esto es solo puntual.
Sí, bueno, esto ya lo hemos discutido en algunos programas, ¿no? Aquí hay, digamos, una división entre gente que considera que la inflación viene ya. Cuando hablamos de inflación, quiero recordar, por favor, que estamos hablando de una inflación del 2%. No. Esto hace 20 años estaríamos, o hace 25 años estaríamos hablando de, estaríamos preocupados por cifras mucho mayores a esta. Y luego está un poco lo que os comenté, creo que fue la semana pasada ya, cuáles son las previsiones de los bancos centrales, que obviamente no son infalibles, pero dentro del rango esperado, porque no son previsiones puntuales, sino dentro de un intervalo de confianza, aún se encuentra dentro de los objetivos de los bancos centrales. Con respecto a esto, un par de cosas. Que justamente, combinando con la noticia con la que hemos arrancado, el gran éxito de estas colocaciones dependen en parte o en gran parte de si sigue en marcha la política expansiva de los grandes bancos centrales, específicamente el Banco Central Europeo, pues que como sabemos tiene una demanda infinita de títulos en el mercado secundario. Digo infinita porque la cantidad de compras que ha pretendido realizar desde marzo del año pasado, que se anunció el programa de emergencia por la pandemia, pues superan las emisiones de los mercados. Eso es básicamente una demanda infinita, lo que es lo que eleva los rendimientos, los disminuye a los niveles que estamos viendo, porque en el mercado secundario se puede vender por un precio mayor a la compra en el primario, porque básicamente el Banco Central va a comprar todo. Y el Banco Central lo que ha hecho con su política monetaria es eliminar el riesgo de duración de los tenedores de renta fija. Pero por otro lado, claro, la pregunta es, ¿y cuando esto pare, qué pasará con el mercado de renta fija? ¿No? Y aquí hay una cosa que yo creo que en Estados Unidos se discute bastante. Ya en Japón se discutía, en Europa no parece ser un tema muy interesante, que es cuál es la alternativa a renta fija. Si la renta fija lleva años en terrenos negativos y cero, y sigue siendo una alternativa preferida por muchos a activos con más riesgo, cuando justamente el Banco Central Europeo y el resto de los bancos centrales lo que desean es aumentar el apetito al riesgo para así de ese modo fomentar la inversión, pues ¿cuál es la alternativa? Y Ricardo Caballero, ya hace años profesor del MIT, comentó que esto es un fenómeno que se llama demanda de, ya no es flight to quality, como lo llamaba la gente de finanzas, sino es el flight to safety. En el fondo, después de la crisis del 2008, pues la seguridad, o sea, la relación seguridad-rendimiento ha cambiado a la hora de establecer las carteras. Luego, con respecto al tema del cambio de perfil en la política monetaria, recordar que, al menos en la Reserva Federal, ellos tienen un objetivo dual. Entonces, ellos no observan únicamente la inflación, que yo, y lo he dicho, yo sí creo que ha tenido un pequeño escalón. No sé, no me atrevo a calificarlo como un incremento permanente a la inflación, o al menos un incremento que lo aleje de manera sistemática del objetivo de los bancos centrales, pero también hay que recordar que está el empleo. Y en el caso de Europa, hace creo que unos 3 años y medio, el Banco Central Europeo sacó un artículo muy sencillito, al menos en su versión pública, en el cual decía que, por ejemplo, una diferencia entre las crisis, las que hubo en los 90 y las crisis que hemos tenido en estos años, es el tema de la holgura del mercado de trabajo. La holgura del mercado de trabajo es mucho mayor que antes, porque ahora tenemos unos fenómenos que no se veían antes, que era gran parte de la gente saliendo de la actividad, gran parte de la gente teniendo empleo a jornada parcial, queriendo tener empleo a jornada completa, y eso hace que haya muchas menos tensiones en el mercado de trabajo y por ende en los niveles de precios que las que había en la época de los 90, por ejemplo. Entonces, claro, esto es un factor a tomar en cuenta, porque en Estados Unidos el mercado de trabajo, aunque obviamente no tenga nada que ver con el europeo en general y el español en particular, pues sí muestra unos grados de holgura que son bastante superiores a lo que se esperaría para un repunte de la actividad económica como el que ha habido antes del COVID y como el que puede haber ahora. Entonces, en ese sentido, yo creo que tampoco habrá una decisión muy arriesgada. Puede empezar, como ha dicho Antonio, el camino, o sea, pero empezar el camino de la normalización de la política monetaria o el abandono de una política monetaria expansiva, pero dudo que sea brusco, dudo que genere un efecto muy grande. Yo he estado viendo un poco el rendimiento de los bonos indexados a inflación y pues tampoco se ve un cambio muy radical, y yo creo que, como también ya ha comentado antes Rubén, yo creo que ahora el objetivo es la recuperación. Podemos esperar, yo creo que al menos en Estados Unidos, que también han tenido un problema, o sea, han tenido una expansión fiscal gigantesca con su subsecuente incremento de deuda y déficit, yo creo que eso lo toma en cuenta el Banco Central y en función de eso realizará su política monetaria. Yo no espero un cambio brusco, sinceramente, en tal caso un inicio a la normalización, que tampoco la veo tan clara.
Muy interesante. Rubén.
Bueno, pues la verdad es que yo coincido prácticamente en casi todo lo que ha dicho Kamal, ¿no? Yo opino que tenemos que separar, digamos, ha dicho un punto que es muy importante, ¿no? Una cosa es el mercado de trabajo, la situación económica de los Estados Unidos, que ya podemos calificar de prácticamente recuperación de la situación. Incluso este año van a crecer pues casi un 7% o más de un 7%, de acuerdo con algunas previsiones. Y su caída del PIB el año pasado pues no fue tan intensa, y la recuperación del mercado de trabajo, pese a estar en marcha, pues prácticamente ya se ha consolidado, están ya en una tasa del 6%. Otra cosa es a nivel de la Unión Europea, donde tenemos en los países del sur, en concreto en España y en Grecia, unos problemas de desempleo estructurales tremendos, pero que no se pueden abordar a través de la política monetaria o de la política fiscal, sino que requieren de reformas estructurales para hacer que el mercado de trabajo, digamos, sea más eficiente, ¿no? Estamos viendo un incremento incluso de los costes laborales. El año pasado creo que fue de más de un 2,6%. Y eso puede hacer perder competitividad a una economía como la española, que la necesita ahora, porque parte de su recuperación, independientemente de la que pueda tener el propio mercado, depende del sector exterior, depende del turismo, depende de las exportaciones, como decíamos antes, por el propio acuerdo, ¿no? Yo creo que aquí va a haber una, digamos, una separación entre lo que es la política monetaria de la Unión Europea y la política monetaria de Estados Unidos. Ellos se pueden permitir, con ese mercado de trabajo, que efectivamente, como bien ha dicho Kamal, pues es parte del objetivo de la Reserva Federal, a diferencia del Banco Central Europeo. Ellos tienen un objetivo de inflación y tienen un objetivo de mercado de trabajo. Les puede preocupar ahora mucho más la inflación que el mercado de trabajo, aun a pesar de que yo creo que casi todos tenemos el consenso de que de momento, y digo de momento, la inflación, digamos, pues no es un problema. Teníamos ayer la publicación del dato de inflación en Alemania y salió un poco alto, y eso nos debe de preocupar porque Alemania al final es el que impone un poco, junto con Francia, las políticas del Banco Central Europeo, sí. Y si comienzan a notar ellos, independientemente de que la inflación subyacente sin alimentos y sin precios de la energía, pues todavía no está, digamos, no es muy preocupante, pero sí salió por encima del 2%, y eso sí que puede empezar a hacerles reflexionar. Por otro lado, todavía en Europa no podemos, como yo decía al inicio, cortar la política monetaria expansiva, pero sí que tendremos que plantearnos, porque tenemos un endeudamiento en determinados países muy por encima de que probablemente pueden sostener por sí solos, si no formaran parte de la Unión Monetaria, del euro. Lógicamente forman parte, pues las deudas de Italia, de Grecia, de Portugal o de España, pues serían probablemente a nivel de país casi insostenibles ya por el nivel que han alcanzado, sobre todo por la de Grecia y la de Italia, España ya también, por el nivel que ha alcanzado. Pero, por otro lado, formamos parte de una política monetaria y tendremos que ver más en el futuro. Yo creo que el camino de la emisión y de la solidaridad de deuda lo vamos a ver mucho más en el futuro, porque aquí está habiendo también un ajuste de las balanzas de pagos y de las balanzas por cuenta corriente, porque Estados Unidos está en cierta medida diciéndole al mundo que está rechazando convertirse, junto con el Reino Unido y con Canadá, en aquel país que es el mercado para todo el mundo, que va a soportar siempre un déficit comercial, que va a ser el mercado financiero de todas las reservas que se van generando en Alemania, en China y en otros países, generando productos financieros que absorben ese ahorro, y que por lo tanto la propia Unión Europea y los propios Estados Unidos tienen que llevar sus propias políticas. Por eso vemos emisiones gigantescas de deuda en los Estados Unidos para incrementar el crecimiento y para ayudar a la recuperación, y también los vemos en la Unión Europea, que tiene que avanzar en el camino, digamos, de la solidaridad, y eso necesita de políticas estructurales y necesita, digamos, de acuerdos posteriores a la pandemia, en los cuales probablemente el escenario es diferente, pero necesita de acuerdos, sí, muy muy importantes, porque si no, no lo vamos a ver, y el mundo lo necesita. El mundo, sí, necesita un cambio entre China, la Unión Europea y Estados, pues, Unidos, sí, y Estados Unidos lo está lanzando. Lo que pasa es que parece,
si te parece,
que no se interpreta del todo.
Rubén, vamos a hablar de eso precisamente, porque tantas veces hablamos de cisnes negros, lo que tenemos es una sorpresa positiva delante de nosotros. Lo contábamos al principio de la tertulia, un cisne blanco desplegando las alas, 17 años de disputa que de repente se han parado, y lo comentamos enseguida por qué en Capital Radio.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Y aprovecho para adelantaros un par de cosas interesantes que estoy viendo en pantallas, que los futuros europeos se van animando hacia arriba otra vez. El futuro del IBEX está subiendo ya 3 décimas en 9.255, así que lo mismo, la sesión empieza un poco mejor de lo que preveíamos. Aunque, como contraste, estoy viendo caídas ya del 4% en el CHI Next, que quizás muchas personas no hayan oído hablar de él, pero es el Nasdaq, del mercado de Shenzhen, el Nasdaq chino, caídas del 4%. Lo estoy viendo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda, XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Entra en xtb.es, abre una cuenta online rápido y sencillo y además la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bueno, todos muy contentos porque por fin 17 años de disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea con los famosos programas de ayudas públicas a Boeing en el lado americano, a Airbus en el europeo, se paran. 5 años se dan de suspensión de los aranceles y, por lo tanto, las medidas de protección y contramedidas de los europeos contra los americanos, americanos contra europeos, se levantan. Principal beneficiada, porque fue la principal perjudicada, España, como reconoce la ministra de Turismo e Industria, Reyes Maroto.
Es un acuerdo histórico que nos permite recuperar las exportaciones y la inversión de unos productos tan importantes, no solo para la recuperación económica, sino también para las empresas españolas.
Sí, porque nos peleábamos por los aviones, por las ayudas a los aviones, pero a los que grabaron fueron a los agricultores de la aceituna, del aceite, del vino, del queso, Antonio Miguel Carmona.
Bueno, hace unos años se inauguró en el mundo una nueva tendencia neoproteccionista, especialmente impulsada por el presidente Trump, que nos llenó de amplio y grande disgusto a los economistas que presumimos de defender el libre comercio, ¿no? Cuando sube la marea, todos los barcos flotan y, por lo tanto, si no se aumenta el PIB mundial, que aumentará, nuestro barco español no subirá, no flotará más. Y, desde luego, la buena noticia de llegar a acuerdos donde los estados no sigan financiando y poniéndose detrás de las empresas, grandes o pequeñas, pues es una buena noticia para fomentar el libre comercio y la competencia internacional, que es de lo que se trata. Ahora solo falta que se llegue a un acuerdo con China, que es lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Entre paréntesis, en relación también a lo que decíamos antes, que tiene que ver con esta pregunta que nos, este tema que nos lanzas, yo no soy tan optimista en relación a lo que puede pasar en el futuro en relación a la política monetaria, a pesar de que el libre comercio se fomente y el PIB suba, sobre todo en los países como España, donde vamos a depender mucho de la inversión. Nuestro PIB potencial está todavía muy bajo, todavía no, está muy bajo, con una tasa de paro intolerable. Entonces, cualquier endurecimiento de la política monetaria nos puede afectar enormemente. Yo creo, y creo, quiero dejar claro en tu programa, que si es una inflación puntual, no es inflación. Que la inflación es continuada. Entonces, por lo tanto, ¿a quién hay que mirar cuando hay un repunte teóricamente puntual del IPC? Como habéis dicho, a la inflación subyacente. Pero si la inflación subyacente está por encima del objetivo de política monetaria, es para comenzar a preocuparse. Y decimos, no creo, y yo lo pienso también como mis compañeros, que haya un endurecimiento repentino. Bueno, no creo, hasta haber visto lo que hizo hace unas horas el gobernador del Banco Central de Brasil, el conocido Ricardo Campos, nieto de famoso economista. Bien, pues que ha sido subir la tasa hasta el 4,75%, 75 puntos básicos, si no recuerdo mal. Y con el objetivo a subirlo al 7%, a subirlo al casi al 6. Dirán, ¿es el Banco de Brasil? Sí, efectivamente, es el Banco de Brasil. Por lo tanto, el Banco de Brasil no es, evidentemente, la Reserva Federal, pero tampoco es el Banco de Tuvalu. Por lo tanto, yo, evidentemente, esto no lo va a hacer ni el presidente de la Reserva Federal norteamericana ni la gobernadora o presidenta del Banco Central Europeo. Pero, desde luego, es para seguir tomando nota. ¿Y a quién afectaría más? A los países como el nuestro, que vamos a depender mucho de la expansión de la inversión y del incremento del PIB con una tasa de desempleo. Y decimos, relacionado con el mercado laboral, por supuesto, en Estados Unidos se descuenta con facilidad, sí, por supuesto, pero también es verdad que existen unas enormes vacantes. Delta Airlines ha tenido que suspender vuelos hace un mes. Hoy, porque no tenía trabajadores.
Porque no tenía, no encontraba. Hoy se nos ha hecho extremadamente corta la tertulia. Qué lástima no poder haber entrado más a fondo de estos temas y de este último en particular. Antonio Miguel Carmona, Rubén García Quismondo, Kamal Romero, gracias por acompañarnos y que vaya bien el miércoles. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias. Buen día. Venga, hasta luego.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápida y sencilla. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 300.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Capital Radio. En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
¿Microempresario? No, tú eres David, capaz de enfrentarte a diario contra Goliaths. Por eso lanzamos Negocio Ilimitable de Vodafone, para que tu negocio tenga todas las herramientas que necesitas. Infórmate en vodafone.es/negocio ilimitable. Vodafone Business. Together we can.